Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Quiero compartirles, esta mañana vamos a abordar un tema muy sensible, un tema difícil para el mundo, para nuestro país, pero en particular para Puerto Vallarta, porque vamos a hablar del abuso infantil en los municipios del estado de Jalisco, lo que le toque a Bahía de Banderas, Nayarit, pero sobre todo que Puerto Vallarta ha estado durante muchos años en el ojo del huracán, precisamente por las cifras, por los casos de abuso sexual infantil. Tenemos un caso emblemático del cual ya le vamos a comentar en unos momentos más, y de lo que varias organizaciones, lo que la propia ONU dice sobre el abuso, pero también déjeme comentarles que hay varios diagnósticos. Por ejemplo, por parte de ONU Migración, que tiene cifras desde hace 10 años que ya eran alarmantes y que hoy vemos con tristeza que no solamente es gente que viene de fuera a la práctica del abuso sexual, sino que hay casos de gente local, ¿verdad?, en donde también que poco se dice, sobre todo si hay gente que se conoce, hay familias, ¿verdad?, que tienen este tipo de casos y precisamente por ello son muy delicados de tratar. Pero vamos a hablar de las cifras, de las iniciativas que se han dado en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en el momento en Puerto Vallarta, que hoy son letra muerta. Déjeme comentarle que ha habido consejos, ha habido comisiones que tienen que ver con la protección de los niños, hay incluso una procuraduría, ¿verdad?, para protección de los niños, niñas y adolescentes. Estamos viviendo un momento muy difícil en cuanto a la reacción de las autoridades para esta problemática. Déjeme comentarle que desde hace tiempo hablaron de un diagnóstico para ver qué esfuerzos iban a hacer las instituciones y, desde luego, especialistas en la materia del abuso sexual y también de la trata de personas. En particular, en Puerto Vallarta, la información, los datos cualitativos, cuantitativos para la formulación de estrategias han sido nulas o pobres. Por eso es que también la Asociación de Empresarios tomó el tema, lo han tomado también en la Asociación de Hoteles, pero algo pasa en el DIF local, algo pasa en el DIF estatal, amigos del auditorio, porque lamentablemente cuando estos casos se dan, claro que debe de actuar el Ministerio Público, la Policía Investigadora, los jueces, etcétera, todo el Poder Judicial, que ahorita también está en el ojo del huracán, precisamente por sus prácticas. Bueno, pues déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hoy vamos a hablar de este caso en particular. Las madres de familia ya estuvieron aquí hace 2 años. Este sujeto, Carlos N., que se hacía pasar por maestro de regularización, pues simplemente 2 años estuvo prófugo, tenía órdenes de aprehensión, se presenta con una estrategia legal y quiere que se aborde el tema de una manera totalmente distinta a la que se supone que debiera ser, pero vamos a ver qué pasa y a quién exhibe esta historia, amigos del auditorio, como en el pasado Tuvimos el caso de Thomas White, un estadounidense que ya tenía casos en otros países. Vamos a hablar de ello. Déjeme comentarle lamentablemente estamos expuestos a que haya gente sin escrúpulos. Y lo digo porque el tema de los menores víctimas de abuso sexual, hay quien está favoreciendo al imputado. Ya que el 10 de febrero de 2025 se cancelaron las órdenes de aprehensión que ya tenía el imputado y se estaba poniendo a disposición ILE, de pronto el martes 11 de febrero las cosas cambiaron y elementos, obviamente la juez, Ministerio Público, etcétera, etcétera, hay quienes se prestaron, algunos, no digo que todos, con el apoyo de algunos abogados que están llevando el caso a favor de el imputado. Déjeme comentarle que esta historia la conocemos desde hace 2 años, en que los padres fueron a declarar cómo se dio todo este asunto, qué tan importante es lo que los niños reciban estas pláticas en casa, pero también en las instituciones educativas. Vamos a escuchar más adelante, amigos del auditorio, a una de las madres de familia que estuvo aquí. Vamos a darle seguimiento al caso, como en su momento se lo dimos. En el caso, trabajábamos en otra emisora, cuando el caso de Thomas White, un pederasta que todos lo hacían pasar como una persona benefactora, una persona que apoyaba a grupos, a la iglesia, que apoyaba a muchos grupos de la sociedad. Sin embargo, incluso la reunión que tuvo este sujeto con autoridades en su momento de Puerto Vallarta. Le voy a contar porque seguramente mucha gente no se acuerda, mucha gente no lo sabe, pero lo que en Puerto Vallarta se vivió con este sujeto que ya murió en el penal de Ixtapa y que gracias a varias denuncias que se hicieron en su momento, es posible que lo detuvieran, lo extraditaron de Tailandia después de que él había abusado de muchos menores de edad de Puerto Vallarta, la mayoría de ellos en condición de calle. Muchos niños han fallecido, fallecieron algunos de VIH, otros se fueron de Puerto Vallarta y alguno que otro todavía ya convertidos en hombres, ¿verdad? Todavía viven por esta región. Vamos a hablar de este caso en particular, de otros que se han dado, en donde la autoridad ha dejado mucho que desear, que siempre ha sido por la voz ciudadana, por cerrar filas en asuntos de esta naturaleza, porque discursos, amigos del auditorio, ha habido muchos en Puerto Vallarta, que la defensa de las mujeres, que la defensa de las madres, que la defensa de los niños de abuso sexual infantil y de la protección a los niños. Recientemente también vivimos un caso en lo que viene siendo el albergue Vida Nueva, que también a todos los periodistas, a todos los que estuvimos cubriendo esto, con un boletín, nos quieren callar la boca, aquí no pasa nada, ya solucionamos el problema, ahí está el boletín y lo que sigue. Pero en este tipo de casos estamos hablando de menores de edad, de seres humanos, de familias completas que se han visto dañadas. Una, por la omisión de funcionarios, incluyo regidores y autoridades municipales en el caso de Puerto Vallarta, con el albergue, que ya quieren que se doble la hoja, que ya no se diga nada, ¿no? Pero no la vamos a doblar porque aquí hay responsables. Y en el caso de estos niños que les digo que hace 2 años denunciaron de un abuso sistemático que venían viviendo, que tuvieron el valor las madres, los niños. Yo tengo todas las declaraciones de los niños, por eso me indigno porque leer lo que leí, escuchar lo que escuché y lo que usted va a escuchar más adelante, nos deben indignar. Y si aquí no pasa algo, ¿sabe qué? Estamos mal en Vallarta, estamos más mal en Jalisco. Nos vamos a ir una pausa y enseguida regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Es importante recordar estas historias porque las autoridades en turno, las personas que en su momento estuvieron al frente para resolver estos casos, quisieran que uno se olvidara, al menos nosotros, que vivimos esa época, que vivimos los casos, que como reportera fui señalada y otra persona que estaba en la comisión, persona de derechos humanos, la señora Nicolasa García Reynoso, fue señalada de estar insinuando, mintiendo, cuando teníamos los elementos, porque platicamos con los niños de aquel entonces. Este sujeto, accionista de Merrill Lynch, de los más grandes inversionistas y accionistas de Merrill Lynch, Thomas Frank White Norman, millonario estadounidense que finalmente en Puerto Vallarta fue encarcelado en 2005 en Puerto Vallarta por la violación y corrupción de menores. Y bueno, déjeme comentarle que este sujeto, que finalmente ya falleció, estuvo tras las rejas. Pero antes de estar tras las rejas, estuvo departiendo con autoridades municipales. Invitó en el alcalde en turno, que era Pedro Ruiz Higuera, y era Mayra Burgos, la presidenta del DIF en aquel entonces, ¿cómo iban a señalar este hombre tan benefactor que ayudaba a personas, que ayudaba a instituciones? ¿Por qué era millonario? Porque era estadounidense. Pero finalmente, este sujeto lo tuvieron que traer extraditado de Tailandia, y como aquí se hicieron las denuncias en Puerto Vallarta, bueno, pues aquí tuvo que pasar sus días. Tenía denuncias en Estados Unidos, a Tailandia iba, porque bueno, Tailandia también es conocido como un paraíso, así lo denomina, y es una vergüenza, en donde hay precisamente el abuso, la trata de personas y especialmente lo que se tiene que ver con el abuso sexual de menores. Thomas Frank White Norman es el nombre de este millonario estadounidense que fue encarcelado en 2005. Estamos hablando hace 20 años, amigos del auditorio. Y hay quien ya dobló la página, eso ya pasó. Pero no, porque lo que quisieron tapar y ocultar autoridades de ese momento, porque también le tocó una parte cuando estaba David Cuevas, después Pedro Ruiz Higuera, la gente que estaba en el DIF, todo mundo quería que se callara, no digan eso porque van a dañar al destino. Sí, esas eran las palabras de algunas regidoras, de gente que no se toque el tema de estos abusos cometidos por Thomas White Norman porque van a dañar al destino turístico. Pues ¿sabe qué? Se dañó más de lo que se podía arreglar localmente, pues se hizo una bomba internacional. ¿Por qué? Porque el sujeto, como ya traía las denuncias, se fue de aquí, ya tenía denuncias de Estados Unidos, tenía varias denuncias y se fue a Tailandia, ahí lo agarró la Interpol y de Tailandia se vino a Puerto Vallarta. Y entonces todas esas autoridades y aplaudidores, ¿verdad? Lo que hicieron fue lo que han hecho muchas autoridades, ¿sí? Esconder la cabeza y esperar a que pase el tiempo. Pero hay cosas que no se olvidan, y más tratándose de este tipo de situaciones, de abuso a menores, a inocentes, a gente que va como fue el caso de los abusos cometidos por Thomas White contra menores, que fueron documentados, todos fueron documentados, y varias agrupaciones civiles, pero en particular, quiero decirles, hubo una persona, que lo reconozco, la señora Nicolasa, que en ese momento, pues la conocí, hicimos una amistad, y en su momento tuve que apoyar con cámara, con todo, para grabar un reportero que todavía está en funciones y demás, que nos acompañó, que grabó, que estuvo, que oyó la problemática, que después es uno amenazado por hablar de estas cosas, como en su momento lo fue la señora, y en su momento todos los que también quiero recordar que el primero que lleva las primeras grabaciones con los niños fue el periodista y que hoy es de Colectivos Ambientales, el compañero Eric Saracho, que también fue uno de los primeros que documentó este tipo de hechos. Por hablar de este tipo de temas, ¿qué pasó, amigos del auditorio? Fuimos estigmatizados, fuimos ofendidos, fuimos amenazados, por todo esto. Sin embargo, finalmente triunfó la justicia y este sujeto estuvo en el penal de Ixtapa, ahí acabó sus días, ahí falleció. Así es, ahí el fin de Thomas White, el pederasta de Puerto Vallarta, destacaban varios medios, varios compañeros reporteros, pero hubo muchas historias muy terribles de los niños para hablar de cómo los recogían en la calle vendiendo chicles, a un niño le decían el chicles, vendiendo rosas, vendiendo todo. Lamentablemente sus padres los exponían a andar en la calle, todos eran niños de condición de calle, vulnerables, algunos huérfanos, otros sin padres, pero en ese momento la autoridad municipal no hizo nada, al contrario, tanto el presidente como la presidenta de DIF, Mayra Burgos, y el propio Pedro Ruiz Higuera, que circuló una fotografía que espero encontrarla y se las voy a poner. Decían que cómo se podía estar señalando a este hombre. O sea, le creían más a él, obvio, que a los niños y a quienes habíamos reportado y a quienes habían denunciado, los tacharon de agitadores, los tacharon de muchas cosas. Tuvo que venir la Interpol, tuvo que venir el FBI a platicar incluso con la señora Nicolasa y platicar con varios para empezar y desde luego detener a Thomas White gracias a la denuncia que hizo esta persona que les digo, Nicolasa, que era comisionada, comisionada del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. Y esta denuncia fue por corrupción de menores y violación basándose en el testimonio de 10 a 14 niños. Hoy tenemos el testimonio de 8, 10 o más niños. Algunos, los padres de familia, ya no están aquí. Se fueron por vergüenza, imagínense usted, porque las autoridades cuando los estaban declarando no les gustó la forma en que lo hacían y prefirieron irse. Otros, como dicen, de frente, padres, madres dijeron vamos a llegar hasta el último con esta situación, con otra historia que 20 años después estamos viviendo en Puerto Vallarta. Ha habido otras, como el caso de un colegio particular en donde un sujeto también se daba la tarea de ver a los niños que iban saliendo de clases. Ese caso yo lo tuve como periodista. Es una situación que fue tan terrible y que el tipo Donald, estadounidense también, se fue. Ese sí se pudo ir gracias al contubernio de autoridades, de las autoridades judiciales, ¿verdad? Hoy no puede ser, amigos del auditorio, que haya otra historia después de 20 años y que estemos de brazos cruzados y que solamente estemos escuchando opiniones, estemos escuchando discursos, ¿verdad?, de que todo se va a arreglar cuando no se ha arreglado nada, cuando nada más son discursos. Son pocas las personas que se han preocupado por esto, que realmente se buscan diagnósticos para hacer algo. Y bueno, hay varios hallazgos, diversas instituciones, como el propio DIF, que en su momento pudo hacer algo y no lo hizo. Hay quienes han querido, intentado hacer esfuerzos para combatir la explotación sexual infantil. Nos vamos a ir a otra pausa y vamos a regresar con el maestro Marco Roberto Juárez, porque cuando nosotros conocimos de este caso, que es actual, de estos más de 8 niños abusados, fueron 10, pero los que denunciaron son 8 o 7 niños. Vamos a ver en qué concluye esta historia, porque la persona, si bien es cierto, es joven, pero es mayor de edad y lo quieren, bajo estrategias legales, decir que no, cuando él ya tenía órdenes de aprehensión como adulto. Pero estamos hablando de por lo menos 4 años de estar abusando de menores, cuando menos. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio, esta mañana para comentarles, decirles sobre estas historias que se han dado en Puerto Vallarta y que lamentablemente las autoridades en turno no hicieron nada. Fue a través del activismo, a través de la prensa, a través de muchas luchas para que finalmente hoy estemos hablando de situaciones que cíclicamente aparecen. Mire, por ejemplo, una de las periodistas que documentó el abuso sexual infantil, la pornografía, delitos sexuales por internet, escribió este libro que se llama La bestia que devora a los niños, ¿sí? Este libro en el que documenta, entre uno de los casos, es el de Thomas White y algunos otros que se dieron y que se han dado aquí en Puerto Vallarta. De hecho, hay un capítulo donde dice casi el paraíso. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas es la primera zona metropolitana turística, un trabajo coordinado entre los municipios, sumando esfuerzos por su acoplamiento y desarrollo. Pero bueno, ¿qué hay de lo del abuso sexual infantil? ¿Qué hay de esta explotación sexual y comercial? Solamente en discurso se dice. Aquí hay varios estudios por parte del Observatorio Integral Turístico de Puerto Vallarta, integrado por hoteleros, empresarios, universidades, organizaciones civiles, impulsando acciones contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los viajes de turismo en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Aquí está documentado en este libro. Nuestra realidad, amigos del auditorio, y me enlazo, ya tenemos al maestro Marco Roberto Juárez, me enlazo con él porque aparte de que es un especialista, es experto en materia de seguridad y estos temas, porque justamente al maestro Marco Roberto Juárez, pues le tocó la historia de este sujeto que le estoy comentando, que es Thomas White. A 20 años de distancia tenemos una historia. Esta historia, amigos del auditorio, que es de una persona local, que es de una persona nacida en Puerto Vallarta, que se hacía pasar por maestro y daba clases de regularización a niños desde 6 añitos, 7, 8, 9, en fin, 10, todos ellos amenazados. Ya les voy a tener el testimonio de la madre de familia más adelante, pero vamos con el maestro, ya lo tenemos al maestro Marco Roberto Juárez. para que él que está apoyando, mire, cada que yo tengo un caso de esta naturaleza, la verdad yo le hablo, y él recordará que justamente hace 2 años, qué rápido se va el tiempo, pero hace 2 años le hablé, le dije, está pasando esto, me acerqué a la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, me acerqué, en su momento era presidente de esta asociación, el doctor Jorge Villanueva, y inmediatamente este Observatorio Ciudadano me habla, me dicen, y él empieza a apoyar a las madres de familia para que hagan las denuncias correspondientes, a darles acompañamiento. Hoy las madres tienen abogados, tienen gente que pues está llevando el caso. Mañana van a dar una conferencia de prensa sobre este tema, en el que lamentablemente el DIF municipal, el DIF estatal, la Procuraduría para la Defensa del Menor, la familia, los niños y bla, 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 no ha dicho esta boca es mía. Yo hablé con el DIF estatal, oye, pásame los datos, habla la fiscalía, que te pasen los datos, habla con las madres de familia, te paso el teléfono de una de ellas. ¿Han hablado? ¿Han hecho algo? Bueno, por lo pronto, maestro Marco Roberto Juárez, este programa, este espacio, me dio un poco para recordar que hace 20 años tuvimos una historia negra que fue la de Thomas White, que finalmente, bueno, el tipo tuvo que pagar sus culpas por la edad y por su tipo de padecimientos, pues murió en la cárcel. Pero usted sabe toda la lucha que se hizo en torno a esto, que fuimos desprestigiadas varias personas, entre ellas la comisionada de Derechos Humanos, la señora María Nicolasa, su servidora y reporteros que dimos seguimiento a esto. Esta historia ya terminó con la muerte de Thomas White. Nunca se resarció el daño como debiera a todos los niños. Hubo gente que se enriqueció con estos casos, pero vamos a dejarlo ahí. 20 años después estamos viviendo una historia, no voy a decir que similar, pero en donde otra vez los niños son objeto de este abuso. Sus comentarios.
Sí, muchas gracias por la oportunidad y le mando un saludo también a su auditorio. Mire, y es muy lamentable esto que estamos viviendo. Usted le consta que es un trabajo que hemos estado trabajando de una manera permanente, y yo le comentaba el otro día que estuve y que me amablemente me invitó en tu estudio, que es esta etapa ahorita del infierno donde otra vez se puede esperar en hospitales municipales, genera mucha vulnerabilidad, porque pues, autoridades nuevas con una agenda de trabajo que apenas están desarrollando, y por eso nosotros desde hace tiempo hemos impulsado que este es un tema sí o sí prioritario y tiene que estar en un primer término en todo tipo de agenda, ¿no? Tiene que ser una colaboración interinstitucional que trabaje como equipo. Hay muchas situaciones que yo considero que, bueno, que ya ahorita la juez, como ella determina para bien o para mal, pues bueno, ya será de instancias competentes quienes tienen que verificar si estuvo ajustado derecho. Nosotros queremos ir más allá y no quedaron con esta negativa. Le comentamos, de hecho tenemos ya programado, hemos hecho un trabajo interactivo en donde estamos generando y convocamos a una mesa de trabajo integral de la búsqueda infantil, aquí justo en Puerto Vallarta, que se va a celebrar el día 6 de marzo, en el Centro de Convenciones, en donde estamos convocando ya una agenda ya desde mucho tiempo. Esta va a ser la tercera reunión que hacemos. La primera se celebró en julio, me parece, el año pasado, en Puerto Vallarta. La segunda fue en Tepic, en octubre del año pasado, y esta es la tercera. Y justo lo que queremos en este tipo de reuniones es darle seguimiento a todas las propuestas de todos los colectivos sectoriales han registrado para justo evitar este tipo de situaciones. Yo creo que no. Esto, la falta de capacitación de las autoridades, y tiene que ver. Entonces, creo que es algo que estamos trabajando en esto.
A ver, tenemos problemas de comunicación. A ver si en un momento más entra de nuevo el maestro Marco Roberto Juárez, que se le estaba yendo la señal. Déjeme comentarle que en los últimos años se ha dado un incremento significativo del abuso infantil en nuestro país y 16 estados del país son focos rojos, como Jalisco destaca por un aumento de lesiones atendidas en hospitales el 44% desde 2021 a 2022, la cifra del 23-24, usted la va a escuchar, del 40% desde 2022 a 2023. Hubo también una disminución en la población infantil. Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en el número de incidentes atendidos en hospitales y homicidios provocados por abuso hacia niñas, niños y adolescentes. Y el número 16 cuando se rinde en términos relativos, es decir, cuando se considera el número total de niñas, niños que hay en el estado de Jalisco. Continuamos con el maestro Marco Roberto Juárez. Adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, como le comentaba, se está haciendo un trabajo desde hace tiempo para precisamente convocar a todas las autoridades y toda la gente de la sociedad civil y la sociedad civil organizada y la sociedad privada que se sumen a este proyecto. De hecho, queremos generar un pacto para precisamente abatir para evitar la impunidad de este tipo de delitos. Y fíjense que sobre la marcha, así como hay cosas negativas, destacar que por esto, desde hace tiempo, una persona que nos ha estado lanzado un seguimiento, justo que me acaba de pasar, está dando una conferencia por parte del Consejo de la Judicatura que se llama La Importancia de la Justicia cuando se involucra niñas, niños y adolescentes. Veo que también, posteriormente, el Poder Judicial está dando información importante para los legisladores. Simplemente creo que lo importante es que muchas de las ocasiones las autoridades están, pues trabajan de forma individual, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer una mesa de trabajo para que todos estén conscientes que es un trabajo que se requiere en equipo, un trabajo colectivo.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, maestro Marco Roberto Juárez, y desde luego de este caso en particular, que no debemos de dejar pasar por alto, que usted como experto, las autoridades judiciales, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el DIF municipal, el DIF estatal, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y todos los que están por velar la seguridad de nuestros niños y que se les haga justicia, pero nosotros como mujeres, como madres de familia, como padres, como ciudadanos de este municipio, no debemos permitir que la ley se tuerza, ¿sí? No debemos de permitirlo, porque yo estoy viendo aquí unas cifras, por ejemplo, del número de casos de abuso sexual infantil registrados en Jalisco, y el número, y estoy hablando de esta fuente de elaboración que se dio, estamos hablando desde 2017 a 2023, los casos de abuso sexual reportados, porque hay muchos que no se reportan. El registro habla, por ejemplo, en Puerto Vallarta, de 1,418 niños, en Zapopan de 3,133, en Guadalajara 3,944, en Tonalá 1,930, Tlaquepaque 2,131, Tlajomulco 2,481, Zacualco de Torres 1,136. Entonces, estamos hablando de un estudio, diagnóstico, elaboración propia de microdatos de lesiones registradas en el sistema de salud del 2017 al 2024, casos de abuso sexual reportado contra menores, los que son reportados, los que no se denuncian por vergüenza, por estigmación, ¿dónde están? Pero bueno, con eso nos vamos. Gracias, maestro.
No, al contrario, también quisiera acotar esto. Es un trabajo muy complejo que hacen las autoridades y por eso requieren un acompañamiento también ellos. Y lo que buscamos es fortalecer las capacidades profesionales de prevención, protección y atención a este tipo de delitos. Esperemos que esto no quede impune ni este ni cualquier otro caso. Tiene que ser, la regla tiene que ser que que se eviten este tipo de delitos. Muy, muy amable por la oportunidad de poder expresar esto. Gracias.
Muchas gracias. Buen día. Amigos del auditorio, vamos a irnos ya directo. ¿Podemos? ¿Tenemos pausa? Vamos a ir a pausa y regresamos con el testimonio de la madre de familia que tuvimos aquí en cabina para que usted lo escuche. El abuso infantil ha mostrado una evolución muy preocupante, caracterizada por un aumento en la cantidad y la severidad de los casos reportados. El número de casos de abuso sexual infantil ha ido en aumento aquí en Puerto Vallarta. Muchos no se reportan. Un reporte significativo de casos concretos en áreas urbanas y regiones de alta densidad poblacional, como lo es Puerto Vallarta, como es la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, nuestra zona metropolitana que ya tenemos entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y bueno, las consecuencias son de inmediato y a largo plazo. Pueden incluir muchas cuestiones que tienen que ver, y lo hemos visto con las madres, con las abuelas, con los propios niños, cuestiones de orden psicológica, depresión, ansiedad, así como dificultades educativas y sociales. Efectos que como comunidad, eso nos repercute a todos. No podemos permitir que más impunidad haya, porque puede más el dinero, puede más el tráfico de influencias, puede más la perversidad que la justicia. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Radio UDG, la radio que llevas a todas partes.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Podemos irle documentando todos los casos que hemos vivido como periodistas, como comunicadores, de casos de abuso sexual infantil. Pero le estoy hablando del más emblemático, el de Thomas White Norman, que por cierto, cuando lo detuvieron tenía 67 años de edad. Él fue acusado de abusar sexualmente de, escuche usted, 79 niños de la calle en el estado de Jalisco. Fue detenido por la División de la Supresión del Crimen de la Policía de Bangkok, en Tailandia. ¿Sí? En Tailandia. Circularon muchas fotografías de él con niños allá en Tailandia. La detención de Thomas White, un multimillonario estadounidense, accionista de la correduría Merrill Lynch, produjo realmente una situación tan triste para Puerto Vallarta, pero todos los defensores de derechos humanos, los niños, pues obviamente que en su momento fueron estigmatizados, pues con la detención de este sujeto, de esta deportación también, pues vimos una luz en el camino. Finalmente, Thomas White quedó aquí en el penal de Ixtapa, aquí falleció, amigos del auditorio, pero ¿qué pasó con los niños? Él trató de indemnizarlos, hubo gente que se benefició económicamente de todo esto, como hoy, lamentablemente, pues vamos a escuchar lo que nos narra una de las madres que representa a las madres y abuelas de niños que fueron abusados por este sujeto que se hacía pasar por maestro de regularización.
Cuando comenzaron a suceder estos hechos, ella apenas tenía entre 8 o 9 años de edad.
Sí.
Hechos que fueron recurrentes. Hechos que no cesaron.
¿No te diste cuenta? ¿No supiste?
Es un poco difícil darse cuenta, porque más en este caso, donde él le imponía miedo, donde cada vez que cometía sus actos eran amenazas, tanto psicológicas como físicas, el estarla amenazando con que si contaba algo o llegaba a decirle algo a alguien, la iba a matar, le iba a hacer daño a su familia. Mi hija es hermana mayor, la amenazaba con que le iba a hacer lo mismo a sus hermanos y que incluso los iba a matar. Entonces mi hija no hablaba por miedo. Tenía mucho, mucho miedo. ella se decidió a hablar a raíz de la primera niña que desencadenó este asunto. Eran muy unidas, son primas y eran unidas en todo momento. Entonces, las dos tenían el miedo de que lo que le hacían a una se lo estuvieran haciendo a la otra, pero ninguna contaba que las dos estaban siendo víctimas.
Pues ahí está, amigos del auditorio, ¿cómo es que esta chica se atreve a hablar? Imagínense, 4 años, 5 años, los niños ya han contado situaciones, la verdad, que indignan. Esta chica se atreve a hablar porque ya estaba haciendo su examen para entrar a la secundaria, imagínense, 13 añitos, ya para salir a la secundaria, quítele 4 o 5 años que estuvieron abusando de ella. Llega a plática de inducción de todos los procedimientos que se llevan en la secundaria, inducción para sus cursos. También les dan cursos propedéuticos en la secundaria. Bueno, pues la niña, cuando le empiezan a decir, y ustedes deben de tener cuidado de esto, aquí hay protocolos de esto, si alguien quiere tocarte, bla, bla. Y entonces cuando le empiezan a dar la plática, ella empieza a tener un ataque de ansiedad. Y los maestros inmediatamente, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede, no? Y ella, pues, empieza a narrarles a los maestros, a las maestras, y en eso de inmediato le hablan a los padres de familia y pues ella empieza a narrar y ya empieza a decir por qué no decía, porque las amenazaba. Hay 2 niños, hermanitos, que todos, desde luego, todos me indignan lo que les hicieron, pero de pronto hay una dentro de lo que vienen siendo las declaraciones, de que oía a su hermano llorar, iba con la madre de este sujeto a decirle, oiga, algo pasa, mi hermanito, ¿qué sucede? Ah, no, no pasa nada, vente, vámonos. Y lo sacaba de ahí. O sea, realmente ahí tienen que hacer una investigación la policía investigadora, la juez debe leerle detenidamente esto. Yo no sé qué esté pasando con la juez, amigos del auditorio, no sé si leyó, no sé si le orquestaron algo ahí rápidamente, ya está la audiencia, ven, siéntate, aquí así están las cosas. Vamos a ver qué sucede, porque esta historia está llena de inconsistencias, de que no esté la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que el DIF, ¿qué está haciendo? ¿Quién puede tener controlado a ministerios públicos, a la fiscalía? Yo no creo. La titular de la fiscalía se me hace una excelente funcionaria. Oralia Sánchez se llama. Hay varios ministerios públicos. Por 2, 3 no podemos tasar a todos igual. Igual a los jueces. Hay jueces vendidos, hay jueces que no lo son. Hay abogados honestos, con principios. Hay quienes no los tienen, ¿verdad? Y hay quienes han hecho del Poder Judicial una mafia, también hay que decirlo. Por eso apelamos a todas las instancias para ver este caso, cómo lo van a llevar a cabo, para que después, cuando los ciudadanos no crean en sus autoridades, no se sorprendan. ¿Por qué? No se sorprendan, porque esto, si ustedes... Yo tengo todas las declaraciones de los niños. Yo platiqué con las madres. Yo platiqué con las abuelas. Me pasaron el video cuando el tipo está huyendo, cuando la autoridad tuvo la oportunidad de detenerlo y no lo hizo. ¿Por qué? Tenía 2 órdenes de aprehensión y no lo dejaron ir. ¿Sí? Porque están pendientes de las denuncias y a ver cuál es el mejor negocio. Hay grupos, perdóneme usted que se lo diga, pero hay grupos que están nada más a ver, como dicen, al mejor postor, ¿quién da más? La justicia se vende. No todos, aclaro, no estoy generalizando, pero hay varias personas que van a tener que salir a relucir sus nombres, de todos. Porque en este caso particular, ¿sabes qué? Que actúe la justicia, ¿tendrán hijos? ¿Tendrán hijas? Pregunto. Por lo pronto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que pues mucho se ha hablado de lo que debe hacer el DIF, lo que debe ser la Procuraduría, lo que debemos de hacer todos. Es momento de cerrar filas, de no dejar que sigan pasando este tipo de cosas en Puerto Vallarta, porque será, si usted lo permite, si nosotros lo permitimos y si las autoridades lo permitan, lo quieren ver como un caso más en el que se benefició económicamente un grupo de abogados y no se hizo justicia. ¿Quiénes están recibiendo? ¿Quiénes? Pregunto. ¿Quiénes están al mejor postor? ¿Quiénes no tienen principios? ¿Quiénes son? Porque este caso en particular es para que impere la justicia y no la impunidad. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. Yo lo invito a que participemos en las redes sociales, a que hagamos sentir el peso de la comunidad, el peso de padres de familia con una situación de esta naturaleza. Nos vamos. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias también, desde luego, a nuestro compañero Alberto Hermoso. Jael Silva, gracias. Emiliano Murillo, Noé Joaquín, Zuli Rodríguez, gracias. Gutiérrez, así es. Desde luego, Montserrat Bernal, muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias, desde luego, a Katia Sandoval, como siempre en el streaming. José Isabel Gómez en la producción. Se despide de ustedes, Susana Carreño, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.